Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, 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 ¿cómo les va, queridos amigos de Radio Mantra? Bueno, un nuevo martes, aquí hoy es un día bastante frío, y eso que pasamos un sábado y un domingo en particular precioso, con sol, y hoy martes realmente volvimos a sacar las cosas del placar, los abrigos, así que bueno, acá, pero con el calor humano, que eso es tan lindo, tan importante, y bueno, y da ganas a veces de quedarse dentro y en buena compañía. Así que hoy estoy con la buena compañía de ustedes y aquí de la gente de la radio. Así que bueno, muy bienvenidos y esperemos disfrutar de este nuevo episodio que nos convoca hoy, que nos convoca para compartir juntos cuestiones que nos importan a todos y que está bueno conversar y reflexionar, porque como decimos siempre, lo importante en la vida no es encontrar todas las respuestas, sino saber cuál es la pregunta que revela parte fundamental y esencial de mi ser. Por eso en la alquimia las preguntas nos detenemos mucho justamente a ver qué efectos provoca o provocan las preguntas que nos vamos haciendo. Y hoy quizás sea el primero de algunos programas o de por lo menos de dos programas en los que trabajemos cosas, algo tan importante como es qué nos motiva en la vida. ¿Qué cosas hacen que cada uno de nosotros nos sintamos vivos, ¿sí? ¿Por quién o por qué late nuestro corazón? ¿Cuáles son esas motivaciones que hacen que cuando me despierto digo, qué bueno que es ir a mi trabajo, qué bueno que es hacer lo que hago, qué bueno que es estar donde estoy, qué bueno es la persona que elijo, con la que elijo estar? Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero que empecemos a preguntarnos es, ¿qué nos motiva en cada dominio de nuestra vida? Porque hay algo que a veces como coach me pasa, que en las organizaciones, cuando trabajamos el tema motivacional, pareciera que a los líderes siempre les interesa lo mismo y que quisiéramos que todos estén enfocados e interesados, por ejemplo, por hacer buenos negocios, o que a todos nos interese el coaching en mi caso, o que a todos nos interese el crecimiento personal, o que a todos nos interese la economía. La verdad y con total honestidad, no a todas las personas nos interesan ni nos motivan las mismas cosas. Y todo esto que vamos a empezar sobre lo cual vamos a empezar a conversar y hacernos estas preguntas alquímicas, va a revelar aspectos de nuestro ser que a veces no lo hemos puesto sobre la mesa, no los hemos puesto a hoy. De verdad es esto. Y hay mucha gente que afortunadamente sí sabe qué lo motiva, en tanto que hay otras personas que no. Entonces, a mí me gustaría que empezáramos primero a tomar conciencia de que no en todas las etapas de nuestra vida, la primera cuestión fundamental es que en todas las etapas de nuestra vida nos importan ni nos motivan las mismas cosas, ¿sí? A medida que vamos evolucionando, cambian nuestros intereses, cambian esas cuestiones que nos llevan adelante, cuestiones que para nosotros son vitales, que decimos, qué bueno que es hacer esto. Pero en una época de la vida, lo que me gusta es, por ejemplo, no sé, me motiva recibirme, me motiva el logro de un resultado en particular, como por ejemplo alcanzar un grado académico. Y cuando yo lo alcancé, no sé si a todo el mundo le motiva seguir estudiando, cosa que a veces podríamos dejar en una gran interrogación, seguir perfeccionándonos, sino que puede ser que lo que me motive es, no sé, trabajar de eso que estudié, por ejemplo. Entonces ya me cambia el foco, no es exactamente el mismo. Pero también me motiva, por ejemplo, en una etapa de mi vida, construir una familia. Y en otra, cuando ya lo construí, quizá lo que más me motive sea el autocuidado, el autoconocimiento, mi propia libertad, ¿sí? Entonces, lo primero, como ese primer pantallazo, es que cada uno de nosotros nos animemos a preguntarnos y responder con la mano en el corazón, ¿qué de verdad nos motiva? ¿Qué de verdad nos motiva? ¿Sí? Que, y también voy a poner como esa piedrita en el zapato, ¿qué me desmotiva? ¿Está? Porque a veces también es importante tomar conciencia de que hay algunas cosas que me quitan toda la motivación, ¿sí? Y que tienen que ver con algo que hemos hablado, ¿sí?, la vez pasada, sobre los valores, que ya lo vamos a ir profundizando, y sobre las relaciones humanas, ¿sí? Vamos a arrancar por acá. ¿Qué les parece? Yo les pido, si se atreven, si quieren, que puedan ir escribiendo en el chat qué cosas los motivan, ¿sí?, para poder ir compartiendo y haciéndonos nuevas preguntas. Porque aquello que a cada uno de nosotros nos motiva va a ser de alguna manera el GPS de nuestra vida. Y vamos a arrancar por algo que ustedes saben que a mí me encanta, que es trabajar las relaciones interpersonales, las emociones. Entonces, un primer, podríamos decir, disparador o un primer motivador que tenemos casi todos los seres humanos es lo que se llama o lo que se denomina afiliación, ¿sí? El sentirnos que pertenecemos a un círculo social, que pertenecemos a una familia, que pertenecemos a un grupo, que pertenecemos a una empresa. El sentido de afiliación o pertenencia. Que pertenecemos a un club, por ejemplo, algunos hay que son de Boca, ¿sí? Yo tengo mi yerno que es muy, muy, muy de Boca y hasta mi nieto cuando nació lo primero que hicieron fue afiliarlo al Mella, era miembro de Boca, pero tengo también, mi papá era de River, entonces acá estamos como en la familia, estamos divididos a qué club deportivo, ¿no? Y esto que siempre se dice, ¿no? Las grandes pasiones son forever, son para siempre. El fútbol es una de ellas, ¿sí? Pero bueno, esto para ponerle un poquito de pimienta a aquello que nos motiva profundamente durante toda mi vida, que es el sentirme parte de, ¿sí?, el ser parte. Y pregúntense sinceramente, ¿dónde se sienten? ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué grupo social? ¿En qué, por ejemplo, puede ser un club? ¿Puede ser una iglesia? ¿Puede ser tu trabajo? ¿Puede ser tu profesión? ¿Qué hay en ese sentido? ¿Qué te motiva a pertenecer a ese grupo donde estás? A veces es pertenecer a un grupo de amigos. ¿Y por qué traemos esto? ¿Por qué es tan importante ser conscientes de cuánto me motiva a mí el sentido de afiliación o pertenencia? Porque, primero, porque va a definir algunos comportamientos básicos, ¿sí? Me voy a esforzar por ser querido de alguna manera, me voy a esforzar o voy a hacer muchas cosas para pertenecer, voy a estar respetando digamos, respondiendo de alguna manera a las características generales de ese grupo. Porque, en cierta manera, el ser parte de también representa asumir compromisos con el resto, pero también sentirme querido. Y sabemos que hay una necesidad básica en el ser humano, que es que todos queremos ser queridos. Hay una función emocional que se llama búsqueda de aprobación, ¿sí? La búsqueda de aprobación es esto. Y lo tenemos todos, que lo buscamos de diferentes maneras. Hay gente que busca la aprobación a través de, de algunos logros en particular. Hay gente que busca la aprobación ayudando a otro. Búsqueda de aprobación, ¿sí? Ustedes podrán inferir perfectamente qué representa esto, ¿sí? Hay, podríamos decir, cuestiones que tenemos que mirar, que tenemos que ser conscientes, que esta necesidad de afiliación que tenemos, esta motivación por afiliación, nos deje en un lugar de coherencia, ¿sí? Porque, bueno, yo voy a nombrarlos, vamos a conversar progresivamente sobre los distintos motivadores y antes motivadores también, pero cada uno de ellos, cuando uno levanta, ¿sí?, la tapita de este fenómeno motivacional, nos podemos dar cuenta de que a veces tenemos conductas que podrían manifestar o podrían ser quizá a veces negativas para nosotros, ¿sí? Vamos a ver por qué cada uno, les digo que es un mundo maravilloso, ¿sí? El tema de la motivación. Por lo tanto, cuando yo lo que quiero es ser parte de ser querido, voy a estar mucho, ¿qué es lo que más me va a gustar? Estar al servicio del otro. ¿Qué es lo que voy a querer, además de que me quieran? Hacer por el otro muchas cosas, ¿sí? Jugármelas por el otro, pero entendiendo el paraguas macro que es el sentido de afiliación, ¿sí? El ser parte. Te invito a que te preguntes cuánto disfrutás de esos espacios o de esas relaciones en las que te sentís parte, ¿sí? ¿Cuál es el temor más grande que se nos dispara cuando nos motiva el ser parte? El temor a ser rechazados, ¿sí? El temor a ser dejado de lado. El temor a ser desplazado, ¿sí? Y por ese temor, que ya hemos hablado bastante del temor, pero siempre aparecen, por ese temor muchas veces hay algunos comportamientos que hacemos que podrían llegar a no ser favorables a nuestro equilibrio emocional, ¿ok? El equilibrio, ¿qué es lo que más buscamos? Entender qué nos motiva, pero también después de entender, buscar el equilibrio, que no es poca cosa, ¿sí? Sobre todo en los tiempos que corren y sobre todo porque hay algo, si recuerdan la semana pasada cuando hablamos de los tipos de relaciones, hablamos de la superficialidad que hay hoy en día en las relaciones, ¿no? Entonces, cuando yo quiero ser parte de, si soy muy superficial, eso no lo voy a lograr nunca. Entonces, probablemente el sentido de la motivación por afiliación la tenga desactivada. No sea algo que me interese mucho. O lo que quiero es, voy a ver que esa está como en un menor nivel y voy a buscar, bueno, ¿qué es lo que me motiva de, por ejemplo, tener una relación superficial, una relación pasajera, una relación sin compromiso, una relación cuyo único futuro es, no va, o cuya es como el hedonismo, el placer por el placer, que también es un motivador y es muy válido y está dentro de las escalas motivacionales, ¿correcto? Entonces, no juzgamos, simplemente decimos que cada una de las cuestiones que nos motivan, también con los comportamientos que nos hacen, con los que nosotros actuamos, pueden generar algunas consecuencias que quizá no sean lo que más nos interese. Entonces, pregúntate. Entonces, vamos a pensar un poquito en esto de otra cuestión que nos interesa mucho, sobre todo en la sociedad actual, que nos motiva mucho, es la autonomía, que está ligada a un valor esencial que es la libertad. ¿Y por qué es tan importante identificar que ser libres en una relación, ser libres en las decisiones que tomo, ser libres en mi espacio económico, ser libre en lo que elijo hacer y lo que obviamente no quiero hacer, poner un límite en algunos casos, genera estabilidad emocional? Es sumamente importante porque es uno de los motivadores más importantes que todos los seres humanos tenemos. Y si perdemos la libertad, automáticamente eso que debiera motivarnos, que es el ser libres, genera, ¿sí?, un comportamiento, o sea, nos hace sentir, cuando sentimos que lo perdemos, nos empezamos a sentir inferiores, ¿sí?, como diciendo impotentes. Yo cuando, si por alguna razón siento que no estoy pudiendo ser libre, por X causa, no importa, me aparece el sentido de impotencia. No estoy pudiendo. Y eso va en desmedro de mi calidad de vida y me hace sentir mal. Entonces, poner a la libertad o a la autonomía, si se quiere, porque no es exactamente igual, pero el valor es la libertad. La autonomía tiene que ver con poder tomar decisiones por mí, ¿sí? No depender de otro. Fíjense, casi es la contracara de lo que decíamos recién, el sentido de pertenencia versus la autonomía. Entonces, pongan estas dos variables, estos dos grandes motivadores sobre el papel y fíjense cuán libres son en las relaciones que tienen, cuán felices son con esa libertad, o por el otro lado, cuánto de la relación que vos tenés te da este sentido de pertenencia. Si vos podés sumar, combinar la autonomía con la afiliación, estás caminando hacia un equilibrio emocional maravilloso. Porque significa que sos libre en una relación en la que te sentís que pertenecés y que te cuidan. Y en la que también podés cuidar y dejar que el otro también sea libre. ¿Sí? Esto que hablábamos la vez pasada sobre la lealtad, tiene muchísimo que ver con esto. Pero lo ponemos como motivadores. ¿Por qué? Porque me inspiran a ser mejor persona, me inspiran a hacer cosas cada día. Si yo pierdo la libertad en mi vida, se me cierran muchas puertas. Por ejemplo, se me cierran las puertas del muchas veces, lo pongo en términos genéricos y es esto, una generalización que después cada uno de nosotros analizará. Pero muchas veces se me cierran puertas del crecimiento personal, porque ¿cómo voy a crecer si no soy libre? ¿Me siguen? Entonces, vamos a una tercer pata de la motivación, que es justamente lo que acabo de mencionar, el desarrollo personal y, vamos a agregarle, profesional. Cuando me desarrollo es porque me motiva a desarrollarme. Ahora, no a todo el mundo le motiva a desarrollarse. A veces uno quisiera que el resto de las personas, aprendieran, progresaran. Y no pasa eso. Entonces, es súper interesante, ¿sí?, ver cuánto me motiva a mí crecer. Y si es que me motiva, ¿estoy siendo congruente con esa motivación del crecimiento? ¿Estoy creciendo? ¿Creciendo qué significa? ¿Estoy haciendo algo por mí? Bueno, sí, estamos escuchando acá en Radio Mantra programas que están alineados con la espiritualidad, con la emocionalidad, con la coherencia de vida, con un ser mejor. Y cada una de las personas que somos parte de la radio contribuimos con un granito de arena a un mundo mejor. Y eso es fabuloso. Entonces, seguramente si estás escuchando esto es porque tu sentido de crecimiento personal, de crecimiento profesional, está activado. Te motiva esto. Y siempre que hay algo que nos motiva, también hay comportamientos. Entonces yo digo, ¿qué hago? Bueno, escucho esto, estudio, leo, me pongo... podcast, ¿qué hago para crecer? Preguntémonos, ¿cuánto alimento aquello que me motiva? Por eso es tan importante esto de la motivación, y la famosa motivación interna o intrínseca, la que viene de adentro hacia afuera, ¿sí? La de adentro hacia afuera es la más importante. No vamos a cierta altura de la vida a correr tras una zanahoria, ¿sí? Aquí a ver qué nos pone. Marcela dice, Marcela Silva: en mis relaciones nunca pude lograr esa autonomía que mencionás. Cuando lo pienso me doy cuenta que necesito un poco de dependencia. Si no, no me siento bien. La motivación para seguir es que haya algo de dependencia mutua. ¡Wow! Interesante, Marcela, tu perspectiva, ¿no? A ver, una cosa es el apoyo y otra cosa es la dependencia. ¿Sí? En una relación, lo importante, por supuesto, respetando lo que vos decís, lo que vos pensás, yo te doy mi perspectiva profesional, lo importante es la interdependencia afectiva. Hay una ley en inteligencia emocional que se llama la ley de la interdependencia afectiva, es decir, todos dependemos afectivamente del otro. Todos dependemos afectivamente del otro. Y es cierto, ¿sí? Esto que... Ahora, más allá de lo que el otro haga, pero es interdependencia, es que nos sentimos apoyados. No es una dependencia porque yo no puedo, es una interdependencia, es que estar con vos me hace mejor que estar sola, ¿sí? Eso es importante. Estar juntos es más, nos permite evolucionar y crecer. En tanto y en cuanto sea parejo, Marcela, en tanto y en cuanto sea parejo. ¿Por qué lo traigo? Porque en algunas relaciones puede suceder que que haya una dependencia basada en una creencia de no soy suficiente o yo solo no puedo, ¿sí? Que es falso, generalmente es falso, igual hay que mirar en cada situación, en la vida de cada persona en particular, ¿sí? Pero si yo creo que no puedo sola, en el sentido de lo afectivo, ¿me entendés? Es, ok, ¿qué creo, qué me estaría faltando? ¿O cuánto creo en mí? O sea, que no colapse la autoconfianza, ¿sí? Que mi autonomía no colapse mi autoconfianza. O sea, yo tengo de alguna manera que crear, porque el ser humano tiende y necesita ser autónomo, ¿sí? Es parte de una función de nuestra mente emocional. La llamo así, mente emocional. Saber que podemos hacer las cosas solos. Si no, fíjate cómo los niños desde chicos quieren hacer las cosas solos. Esto no significa que no nos importe el otro. El otro nos suma, nos complementa. El otro es muy importante para nosotros. Pero también nosotros hay muchas cosas que aún el otro no estando sí podemos hacerlas solas. Que el otro nos multiplique, no, eso es súper importante, ¿sí? Pero también te puedo asegurar que hay muchas cosas que vos podés hacer, que vos podés por vos misma. Al menos es mi perspectiva y en mi propia experiencia de vida. Porque sí, es verdad que todos necesitamos de otro. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, porque los afectos nos si son sanos, si son saludables, hacen que nuestra autonomía realmente, o sea, fomentan la autonomía, no generan dependencia. El gran problema es cuando hay una dependencia afectiva y no una interdependencia, es que yo sin él no existo. Eso es una falacia de acá a la China, porque todos existimos sin la otra persona. ¿Sí? Lo que pasa es que mucha gente se acostumbra a depender del otro y no se desarrolla y no sabe qué hacer, ¿sí? No sabe a qué hacer solo. Y a veces la vida nos pega un par de palizas donde nos deja solos y decimos, bueno, ahora te toca arremangarte y salir para adelante vos solo, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Entonces, bueno, tengo que dar de nuevo y arrancar. ¿Sí? Pero en cuanto a lo que nos trae hoy, que es esto de la motivación, es bueno revisar, ¿sí? Cuánto de autonomía tengo, cuánto me motiva el poder hacer las cosas yo, y cuánto me motiva el ser parte de, porque son motivaciones complementarias, a esto me refiero, ¿sí? Son complementarias. Después, hay otra línea que es interesante que conversemos en el ámbito de la motivación, y es que a mucha gente la motiva el poder. Y el poder puede entenderse de muchísimas maneras, ¿sí? Y nos damos cuenta de que incluso por esa necesidad de poder, porque ese que está motivado por el poder, hace algunas cosas que generan, podríamos decir, con las que manipula, por poder también se exceden los límites, por poder a veces nos excedemos hasta por nosotros mismos, o sea, el poder a veces nos hace alejarnos de la empatía, nos hace alejarnos de la humildad, ¿sí? Pero hay que reconocer que muchísimas personas aman el poder. Y es algo que decir, podéis preguntarme, ¿cuánto me importa a mí el poder? Del 1 al 10. Hay gente a la que le importa cero el poder. Y hay gente a la que le importa 10. Bueno, yo, ¿dónde estoy? Y si no me importa para nada el poder, seguramente no voy a estar en espacios donde el poder se requiera. En los trabajos esto pasa muchas veces, ¿sí? Donde vos te das cuenta que hay gente que no suelta el poder. Se puede equivocar, pero el poder no lo suelta, porque con ese poder dirige las riendas, ¿sí? Hay algunas empresas, por ejemplo, empresas familiares, que donde ya siguen teniendo el poder, aunque no vayan todos los días a trabajar, aunque ya su generación haya, ¿sí?, ya le haya dado el paso a la siguiente, pero siguen teniendo el poder. Entonces, el poder es uno de los motivadores que también le tenemos que prestar atención. ¿Por qué? Porque algunos inspira, porque incluso el poder también puede ser sano y puede ser saludable, porque con poder, vos decís, yo con poder puedo hacer grandes cosas, que sin poder no las puedo hacer. ¿Sí? Entonces, pónganlo ahí, ¿sí? Pónganlo como, bien, ¿lo tengo o no lo tengo a este motivador? ¿Me importa el poder o no me importa nada? ¿Sí? El poder desgasta. Y hay mucha gente que dice, ¿para qué? ¿Para tener más problemas? ¿Para tener menos tiempo para mí? ¿Para tener menos tiempo para la familia? No, toma, te regalo el poder en una cajita. Y hay otros que prefieren tener el poder, lo ponen en primer lugar y son incapaces de crear, ¿sí?, un vínculo estable con sus familias, porque lo único que les importa es el poder barra puesto que tienen en una organización. Entonces, digo, no es para juzgar, es para revisar por qué estamos como estamos como sociedad a veces, por qué estamos como estamos como familia, a dónde me lleva mi capacidad de comunicación cuando tengo poder, cómo es. Porque cada comportamiento, cada cosa que me motiva genera comportamientos, ¿sí? Entonces, pónganlo ahí, a ver qué les pasa con eso, ¿sí? Hay algo... Hay otro motivador que me parece hermoso. Vale, yo digo, me parece, bueno, porque me parece a mí, pero en realidad es un motivador que tiene un sentido muy, podríamos decir, muy profundo, que es el de poder cooperar, el de poder estar al servicio, el de poder tender una mano. Hay profesiones muy orientadas y lo que más les motiva es justamente ayudar, contribuir. ¿Sí? Quizá a veces desde la profesión nuestra de coaches, el poder contribuir con un mundo mejor es parte de lo que más nos motiva. ¿Sí? Nos motiva mucho más que el poder, nos motiva mucho más que el hedonismo, nos motiva mucho más que la afiliación, no, el hecho de poder contribuir. Creo que muchos de los que estamos en esta radio tenemos ese propósito, que es contribuir a la calidad de vida de las personas, ¿sí? Y lo bueno del espacio contributivo es que podemos desarrollar nuestro propósito de vida. ¿Sí? Podemos hacer que otras personas logren mejorar sus vidas, que otras personas logren sanar sus heridas, que otras personas logren incluso curar sus cuerpos. Yo tengo un amigo que es médico pediatra, y los otros días conversando con él me decía... Yo voy a morir en el consultorio, trabajo en un hospital público, cuidando, o sea, ayudando a un niño a curarse, ¿no? Y eso es un amor verdadero por la contribución con la salud de los niños en este caso, ¿sí? Y va a seguir haciendo eso hasta el último día de sus vidas. Entonces, ese espíritu de contribución, eso que te motiva cada día para levantarte, es altamente loable, ¿sí? Y eso es algo de lo que yo te invito, que si vos te das cuenta de que tenés en tu corazón la fuerza motivacional de la contribución al bienestar del otro, lo desarrolles, que no tengas miedo, que lo que estés haciendo en la escala que lo estés haciendo, lo sigas perfeccionando, que te sigas formando, que sigas aprendiendo, que sigas viendo buenas prácticas de otros profesionales, porque para contribuir, además de tener buen corazón, tenés que tener idoneidad, ¿sí? Porque uno toca el alma de la otra persona, o el cuerpo, o la salud física, psíquica, emocional de la otra persona. Entonces hay que ser súper profesional, contribuir para sanar siempre, sea corporal, física, emocional o espiritualmente. Entonces, seamos... Y qué bueno esto, porque también nos permite un auto... podríamos decir, un autorreconocimiento, ¿no? Qué bueno, o sea, qué bueno lo que estoy haciendo. ¿Se entiende? Qué bueno lo que estoy haciendo. ¿En cuántas personas puedo ayudar? Entonces... es interesante poder preguntarte a vos mismo. Entonces, ¿cuánto me motiva contribuir a la calidad de vida de las personas? ¿El trabajo que hago contribuye a la calidad de vida de las personas? ¿Me despierto día a día pensando en cómo puedo contribuir a la vida de la otra persona? ¿O... por el contrario, la verdad que la vida de los demás me interesa nada y solo me interesa mi vida? O sea, que el espíritu de contribución no lo tengo. O sea, que es válido también. Yo, porque a mí sí me interesa, pero también debo reconocer que no a todo el mundo tiene por qué importarle. ¿Sí? No se me ocurre a un lobo de Wall Street estar pensando en la contribución a la mejora de calidad de vida de la otra persona. Lo que está viendo es... si la bolsa sube, baja, las acciones, etcétera, etcétera, y solamente tiene eso que está relacionado con el logro, en este caso, económico, ¿sí? Con los resultados económicos, ¿sí? Es muy importante ver esto porque también permite la autovalidación, o sea, un autodiagnóstico y una autovalidación. Y ahí viene otro de los motivadores interesantes que podemos sobre los que podemos conversar, que es el logro. Me motiva el logro barra resultado. ¿Qué significa? Muchos de nosotros, y me incluyo, nos importa y nos mueve hacia adelante alcanzar nuestras metas. Y digo muchos y no digo todos, porque no es a todos, porque no todo el mundo ni tiene claras las metas ni siempre se la juega por alcanzar sus metas. Pero hay personas a las que alcanzar las metas es fundamental. Son esas personas que se proponen algo y no importa qué difícil sea lo que tienen por delante. No importa. La van a alcanzar. Sea como sea, lo van a alcanzar. Entonces, esa motivación nos conecta con el esfuerzo, con la perseverancia, ¿sí? Para esa, la autonomía viene muy bien, también el sentido de la sinergia. Nos viene muy bien, porque lo que más nos importa no es hacerlo solo, sino es hacerlo, lograrlo. A ver qué nos escribe acá Gabriela. Varias cosas. Es muy importante el poder. Primero, el propio. Y sí, absolutamente. El autorreconocimiento. Y luego dice, el don de servicio Por lo tanto, cualquier don que uno posea es para ejercerlo vía servicio al otro, al prójimo. Totalmente. Amo esto del espacio de la contribución. Sí, excelente, Gabriela. Y luego dice, un lobo de Wall Street está motivado por la utilidad y el lucro. Ideas calvinistas, protestantes, por esas pampas somos de otra fe. Divina, Gabriela. Bueno, por estas pampas somos bastante diferentes, afortunadamente, ¿no, Gabriela? Y esto es muy importante. Es decir, pero también debemos reconocer que lo que motiva a, o sea, hoy estamos hablando en términos genéricos, pensemos que hay mucha gente a la que también hay que validar, aunque quizá no esté orientando su vida como quizá la estamos orientando nosotros. Yo la oriento a contribuir al bienestar de las personas, pero debo reconocer que, bueno, que hay gente que le interesa el mundo de los negocios. Y entonces, bueno, y las finanzas mueven el mundo. Entonces, bueno, hay gente. Y la debo reconocer porque por ahí es parte de mi círculo. Y es gente que, en definitiva, cuando mirás sistémicamente la sociedad, también aportan, ¿sí? Porque, no sé, brindan oportunidades de crecimiento económico, que bueno, sin dinero no podemos ser muy amorosos, pero si no tenemos un peso en el bolsillo, estamos en la lona, o sea, estamos en problemas. Por eso me gusta ver perfiles motivacionales, ¿no? Cuando yo trabajo con un equipo, por ejemplo, en un equipo puede ser que yo digo, a ver, no a todas las personas les motiva las mismas cosas, ¿sí? No todas. Entonces vos decís, ¿cómo conformo un buen equipo de trabajo? Con la heterogeneidad, sabiendo que en un equipo tengo que tener un mix, porque si son todos orientados a lo mismo, y probablemente se maten entre sí. Es una posibilidad. Cuando tengo alguien que me da otra mirada, esa otra mirada puede contribuir a abrirme una puerta que yo sola, desde mi propia perspectiva, no la veía. Entonces, me gusta validar esto porque, insisto, también hay algo interesante, que es que a veces nos motivan cosas que después no nos motivan más. Decís, che, antes yo me acuerdo en mi época de juventud, y no tan joven, pero cuando era más joven, vamos a poner un poquito de humor, yo entrenaba muchísimo, ¿no? Y me encantaba y estaba muy motivada quizá por el deporte. Y hoy lo hago, hoy sí, amo el deporte, pero hoy lo hago como a otro ritmo, a mi propio interés, ya competir no compito. Entonces me cambia la motivación. Lo que antes era el triunfo, que era si corrías querías ganar, o si corrías quería por lo menos llegar a la final, o si, ¿se entiende? Y me entrenaba para ganar, no me entrenaba para perder. Okay, entonces, esa motivación que tenía a los 30, 35, 40, ya a los 60, con honestidad, no la tengo, no me interesa, ya cambié. Ahora lo que quiero es disfrutar, tomarme un avión y viajar, ir a una playa y disfrutar, pasear con amigos, tener una pareja, me motivan otras cosas, ¿sí? A ver, el bienestar del otro es el mío, las finanzas no son para el bien común, sino para un coto definidos de cliente. Nuestra filosofía es bien diferente desde lo que me interesa la felicidad del pueblo. Claro, bueno, por eso son todas miradas, ¿sí? Las grandezas de la patria. Absolutamente, absolutamente. Pero bueno, vos fíjate que en los perfiles de todas las personas que hacen a un país vas a encontrarte de todo. Y cada uno, desde su perspectiva personal, contribuye a su manera con su granito de arena. Quizá no coincidamos, pero lo bueno es también aprender a escuchar qué motiva al otro, ¿no? Y bueno, y generar espacios de conversación, que es algo que a veces a las personas se les ha olvidado. Que yo siempre digo que cuando hay conflictos en una sociedad, lo que más nos... Luego lo que nos está faltando de alguna manera es una buena conversación. Y los seres humanos parece que nos hemos olvidado de conversar, ¿sí? Parece que ahora es imponer y aplastar. Sea como sea, seas de la mirada que tengas, de la perspectiva que tengas de la vida. Entonces, vuelvo a esto. ¿Por qué traigo la motivación? Porque me hace más humana. Me hace como poder ver con un criterio amplio, que no a todos nos importa lo mismo y que está bueno también entender la perspectiva del otro por la historia personal que tiene, ¿sí? por el don que también tiene, las fortalezas que tiene, que serán diferentes quizá las que tengo yo, ¿sí? Y entonces cuando vamos sumando, vemos que el otro nos puede aportar. Yo pertenezco a algunos lugares, a algunos grupos sociales donde los aportes que me hacen otras personas que tienen una mirada mucho más, podríamos decir, más técnica o más de los números. Yo digo, no se me había ocurrido, qué bueno esto que me decís. Y a mí no lo veo ni cuadrado. Y ellos lo ven en el minuto uno. Me encanta poder construir desde el diálogo, ¿sí? Esto, el diálogo, una buena conversación. Las personas no dialogamos, monologamos, ¿sí? Creemos que tenemos la razón y vamos por la vida aplastando que lo que a mí me importa es lo más importante. No. O porque a mí me motiva esto, te tiene que motivar a vos. No. E incluso en una pareja nos puede pasar, ¿sí? Y esa es la base de una relación, ¿no? Entender, ¿a vos qué te motiva? El fútbol. Míralo, disfrútatelo. ¿A mí qué me motiva? El shopping. Chao, mi amor, me voy. Venimos, con, me veo cuando terminás. Nos juntamos. Diálogo. Nunca vamos a coincidir 100% con el otro. Pero si dialogamos, vamos a encontrar eso que en algún programa, en el de las relaciones interpersonales, establecimos. Los acuerdos. Los acuerdos. Esto es esencial, ¿sí? Entender que si conversamos, conocemos qué le motiva al otro, lo vamos a comprender. Porque no vale solo mi punto de vista. Tengo que aprender a validar el punto de vista de la otra persona, ¿sí? Y eso es parte, podríamos decir, de la magia o de la alquimia de la vida, ¿sí? ¿En quién me estoy convirtiendo cuando escucho los intereses del otro? En un ser humano más comprensible, en un ser humano más amoroso, en un ser humano hasta, diré, más compasivo, ¿sí? Donde a mí me motiva esto y a vos te motiva aquello. ¿Por qué no respetarlo? Yo te respeto y te entiendo, te comprendo, te acompaño. Y lo mismo de mi parte. Por eso la construcción dialógica de las relaciones interpersonales. Pero no nos olvidemos, ¿sí?, de esto, de que podemos tener intereses diferentes, pero quizá, ¿sí?, nos encontremos en una mesa de diálogo para construir, ¿sí? Y esa es nuestra propia grandeza. Después, vamos a pensar en otro tipo de motivaciones que hay en la vida y que voy a ponerla en términos, y así se llama en el test motor de la doctora Beatriz Valderrama, a quien conozco, a mí, es amiga mía además, un ser humano espectacular que tiene un libro que se llama Motivación Inteligente, se lo súper recomiendo. Y ella hace el test motor, donde lo que nos permite a todos es descubrir cuál es la rueda, qué nos inspira a cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Y uno de los intereses motivacionales que también existe es el hedonismo, ¿sí? Así como mucha gente está, yo hedonismo no. ¿Y qué es el hedonismo? ¿No? O sea, ¿cómo que el hedonismo puede ser una motivación? Y sí, y sobre todo en algunas etapas de la vida, ¿sí? El hedonismo, esta conexión con el placer, hasta con el ocio, con pasarla bien, con disfrutar de la vida, eso es algo que a veces, por la sociedad en la que vivimos, ni nos damos cuenta de lo importante que es. Sin embargo, nos suma calidad, que quizá no podemos vivir desbalanceado, obviamente, pero está bueno que haya, aunque sea un porcentaje de desarrollo motivacional de mi hedonismo, que significa cuántas gotitas de placer y de disfrute y de celebración y de reuniones con mis amigos y de hacer lo que me gusta y de no hacer nada tengo en mi vida. ¿Cuánto me motiva eso? O digo, sí, qué lindo que sería descansar el fin de semana, pero tres puntos y continúo. ¿Sí? Los cuatro acuerdos, un libro estupendo, sí, ahí pone Gabriel. Los cuatro acuerdos, sí, de Miguel Ruiz, un libro de recomendación para siempre. Entonces, preguntémonos, ¿qué espacio tengo en mi vida para el hedonismo? ¿Me motiva este disfrute o no me motiva? ¿O tengo aversión al disfrute y lo único que quiero es estar siempre estresado, cansado y generar el logro, y yo si no lo logro, no puedo parar? Es la contracara. ¿Cuál es la invitación que te hago? Un poco y un poco. Busquemos este equilibrio emocional. Es mi invitación. Ahora cada uno hace lo que quiere. Por un lado, es súper importante poder observar que cuando nos proponemos algo, un objetivo, una meta, la tenemos ahí, lo logremos. Que hagamos nuestro máximo esfuerzo para lograrnos, que esté esa motivación del logro. Quiero terminar una carrera, pues terminala. Quiero rendir un examen, rendila. Quiero estudiar tal cosa, estudialo. Quiero irme de vacaciones, andate. Lograrlo. O sea, proponete y cumplí. Esto significa asumí 100% el compromiso con aquello que vos decís que querés lograr. No digas quiero lograrlo y espero que me llueva del cielo, porque no te va a llover nada del cielo. Porque el cielo lo que espera es que vos hagas algo. Entonces, la persona que tiene mucha motivación por el logro es una persona que no se va a quedar de brazos cruzados esperando que caiga la lluvia del cielo. Es una persona que llueva, truene, relampaguee, con frío, con calor, se va a levantar y va a hacer que las cosas sucedan. Máximo nivel de compromiso con aquello que se propuso. Y eso es lo que marca una diferencia en los resultados que tenemos en nuestra vida. Obviamente que si no equilibramos vamos a sentirnos estresados, agotados, cansados, pero lo logramos. Por eso digo, énfasis en la capacidad de logro, pero también, del otro lado, la contrapartida es, ok, ¿qué lugar le estamos dando al hedonismo? ¿Qué lugar le estamos dando al disfrute? ¿Qué lugar le estamos dando a celebrar incluso lo que hemos logrado? ¿Sí? A ver qué nos pone, Gabriela nos sigue escribiendo, depende eso, eso del hedonismo no está nada mal, ciertos placeres, darse gustos, pero el apego desordenado al placer así es nocivo, absolutamente. Por eso buscamos el equilibrio. O sea, una persona que contempla el cielo todo el día y que no labura, olvídense, eso es vagancia, no es hedonismo, no pongámosle, ¿sí? El hedonismo es conectarme con el placer, por supuesto, pero incluso el placer por hacer las cosas o el placer que tengo merecidamente por disfrutar los logros que he alcanzado. Y si no, revisen cuántas veces en nuestra vida logramos cosas y no somos capaces de disfrutar lo que hemos alcanzado. Y seguimos indefectiblemente hacia otro, ¡pum! Dame el siguiente, la siguiente obligación. Y vos decís, para, y te tomaste, no sé, un día por lo menos para disfrutarlo. O sea, te diste unas horitas de descanso, te fuiste, hiciste lo que te gusta. Hiciste lo que te gusta. Y capaz que te dicen que no. Y esto es algo que en el mundo en el que vivimos es súper importante. Porque vivimos corriendo tras las obligaciones. Es decir, nos ponemos el objetivo, trabajamos incansablemente. Muchos, digo, no digo todos, pero muchos trabajamos incansablemente para lograrlo. Pero después nos cuesta reconocerlo porque hay creencias que tenemos internas que están mal reconocer que lo que hicimos fue lo que había que hacer. Ok, podría llegar a ser. Sin embargo, además de hacer lo que había que hacer, seguramente hay cosas que hiciste aún no teniendo obligación que hacerlas. Es decir, cuánto reconocimiento hacia ti, cuánto reconocimiento hacia cada cosa que hiciste que quizá no eran obligatorias, que estaban fuera del horario laboral, que estaban fuera de, incluso de algunas obligaciones hasta familiares, y que sin embargo las hiciste. ¿Lo reconoces? No que los demás te lo reconozcan, es que eso no voy ahí. Voy a que vos te reconozcas. Y mi invitación es a que crees y armes una, podríamos decir, como una carpeta de espacios de reconocimiento de lo que hice y de qué me merezco. Porque si yo no me pongo en un primer lugar, pero es fundamental ponernos en primer lugar, no por ser egoístas, sino por amor a nosotros mismos. ¿Sí? Porque cuando nosotros logramos eso, cada cosa que hagamos, incluso aunque estemos orientados hacia el logro, yo tengo una gran orientación hacia el logro, pero también, ¿sí?, llega un momento que digo, ok, ya lo logré, bien, voy a celebrarlo. Y cada uno celebra a su manera. Puedes celebrarlo en tu casa mirando una película, puedes celebrarla con un amigo, puedes celebrarlo yendo a bailar, puedes celebrarlo, no sé, haciendo lo que vos quieras. Celebrá. La famosa canción de Axel, celebra la vida. Porque la vida es corta. Y cuando no nos damos cuenta, cuando mirás así a la vuelta y ya tus hijos son enormes, ya tienen sus propias vidas, vos ya estás grande también. Y vos decís, ¿cuándo? ¿Cuándo me toca a mí? Es que cada día nos toca. Entonces, que no, mi invitación, y si querés tomala y hacela propia, es a que cada día de tu vida puedas responder a esta pregunta que te voy a hacer. ¿Qué estoy haciendo hoy por mí? Y a la noche preguntes, te vuelvas a preguntar, ¿qué hice hoy por mí? ¿Sí? Porque eso es muy importante, que no pase un día de nuestra vida para, aunque sea algo mínimo, hacer por nosotros. Que el hacer por nosotros sea este sentido de autorrealización, de autorreconocimiento, de autovalidación, sea fuente de inspiración para nosotros. Que no pase un día de nuestra vida sin ese ¿qué hice hoy por mí? Quizá hoy por mí me junté con un amigo, me junté a charlar, me fui a cenar con alguien que quiero. Quizá hoy por mí lo que hice fue, no sé, ir a pasear, ir a caminar, ir por el parque, ¿sí? Tomarme un cafecito donde me gusta. Insisto, pregúntate, escribítelo, ponételo en la heladera como un, ¿sí?, como si fuera un cartel al que vas a amar. ¿Qué voy a hacer hoy por mí? Y a la noche, ¿qué hice hoy por mí? Esto de reconocimiento, ¿cuánto te motiva el autorreconocimiento? Porque cuando vos lo lográs, tu calidad de vida cambia, ¿sí? Entonces, mi invitación es a que lo que te motive esté orientado a tu calidad de vida, ¿sí? Que cada día seas más consciente de que aquello que haces impacte en ti, impacte en tus seres queridos, ¿sí?, e impacte sistémicamente en nuestra sociedad para crear ese mundo mejor en el que todos, absolutamente todos, nos merecemos vivir. Llegamos al final del programa, ¿sí?, y a mí me motiva mucho conversar contigo, ¿sí?, por lo menos a reflexionar, y te invito a que te conectes, ¿sí? Te invito a que te conectes, a que entres en esa frecuencia que tiene tu propio nombre. Entonces, que te motive esa frecuencia que tu propio nombre te dicta. Desde Radio Mantra estoy súper agradecida, muy motivada, aquí 100% disponible. Y cuando quieras, me puedes escribir, te puedes contactar conmigo, puedes hacer los cursos de inteligencia emocional que tenemos o de coaching, etcétera, lo que quieras, pedir tus sesiones, siempre estamos para acompañarte. Muchas gracias, nos vemos el martes próximo a las 18 horas de Buenos Aires, Argentina. Hasta pronto.
comunicarse con el programa puedes hacerlo a través de sus redes: Instagram, Face, YouTube, LinkedIn, como arroba Claudia Laloz. O al WhatsApp de Argentina, más 54911-6600-6730. Página web claudialaloz.com. Mail claudia@claudialaloz.com. Laloz se escribe con doble L. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.